formar corazones, sembrar intención, vivir con propósito y bendición, valores que elevan, que dan dirección. En cada palabra hay transformación.
Shalom a todos, que esté presente en sus corazones, en sus mentes y en sus hogares. Como cada miércoles, ya estamos aquí para poder compartir un capítulo más de nuestro querido Rabino Shalom Arush. Vamos, si no me equivoco, en el capítulo 11 de este bonito libro, Educar con Amor. Y para antes de empezar, pues bueno, queremos saludar primero a nuestras queridas compañeras. Adelante, por favor, Susan.
Muchas gracias, doctor. Sí, muy buenas noches a todos. Gracias a Hashem por un miércoles más que nos permite seguir aprendiendo de la enorme sabiduría de nuestro querido Rabino Shalom Arush a través de este libro que es Educando con Amor. Es un gusto que todos ustedes nos estén acompañando esta noche y pues para que podamos seguir aprendiendo. Recuerden que no nada más es para los papás o aquellos que ya tienen hijos, sino también para todos aquellos que aún están solteros y quieren aprender sobre esta hermosa etapa para cuando lleguen a ella estén muchísimo mejor preparados. También nos pueden enviar sus saludos, comentarios a lo largo del programa y será un gusto que al final del programa el doctor o alguna de mis compañeras los pueda estar leyendo. Así es que sean todos bienvenidos. Adelante, doctor.
Muchas gracias, querida Susan. Y sí es cierto, este programa es para todos, es de manera universal, aunque la temática se centra en la educación y educación con amor. Bueno, podemos sacar muchas, muchas enseñanzas y también no nos limitemos, hagamos preguntas, como ya nos lo dice nuestra querida Susana, acerca de todo lo que ocurre en nuestras mentes y cualquier duda, toda pregunta es importante. Y ahora queremos saludar a nuestra querida compañera Sara. Adelante, Sarita.
Muchas gracias, doctor. Muy buena noche tengan todos. Amiga Susan, Anita, ya nos controles, doctor. Gracias por a todos nuestros amigos que nos acompañan en esta noche. Gracias a Hashem que nos da el permiso de estar una vez más. Y bueno, aquí en Coscomatepec de Bravo, Veracruz, tenemos un clima frío. Está la lluvia, gracias al Eterno. Y bueno, esperamos que con la ayuda de Hashem podamos aprender mucho en esta noche, en este capítulo tan hermoso que nos trae el querido Rabino Shalom Arush, que podamos llevarlo a la práctica con la ayuda del cielo. Muchas gracias. Adelante, doctor.
Muchísimas gracias, querida Sarita. Y si es cierto, hay que darle primeramente gracias al Eterno por permitirnos estar a todos aquí presentes. A nuestra querida amiga también, Hanna, que está aquí nuevamente y que está ahí en los controles, que se nos esconde, pero está aquí también. Y bien, vamos a darle paso a todo esto y vamos a hablar de vivir y dar vida. Nos dice el querido Rabino Shalom Arush. Y esta es una temática que de entrada nos introduce para hacer ciertas distinciones. Y él nos menciona que no basta con vivir, es decir, no basta con solamente existir. A veces tenemos esta falsa idea de que es un esfuerzo constante estarnos levantando y existir todos los días. Bueno, para muchas personas sí lo es y es loable también. Pero también creo que es importante que podamos ver esta otra dimensión acerca del poder existir y más en lo que nos atañe, que es el de ser padres o educadores, y es educar a este llamado a dar vida. ¿Y qué significa vivir? Bueno, pues vivir lo podemos ver desde muchos aspectos, pero centrándonos en lo que a nosotros nos toca, podemos pensar en que vivir es cumplir funciones básicas: proveer, organizar, corregir, estar al pendiente, proteger, convivir, ser ejemplo, pero también es sostener la rutina diaria, los hábitos, lo que va construyendo nuestro pequeño mundo social como familia, que es la generación de hábitos. Tengamos presente que hay hábitos que son proactivos y hábitos que no lo son. Por ejemplo, tenemos hábitos para poder limpiar, ser organizados, ordenados, pero también tenemos hábitos como convertirnos en el hombre de mañana, de que todo lo dejamos para mañana. Entonces, distingamos esta parte porque es muy importante. Algo que también significa vivir es resolver problemas inmediatos, lo que va apareciendo en el día a día. Muchos padres nos vivimos así, estamos operando, pero no necesariamente estamos vitalizando. Ahora, ¿qué significa el dar vida? Dar vida implica transmitir entusiasmo a los demás, generar esperanza, pero no en una esperanza ciega o una esperanza fantasiosa, una esperanza de que las cosas pueden suceder siempre y cuando todos nos comprometamos para que así sea. También algo que significa dar vida es el afirmar el valor de los niños. ¿Cuál es su valor desde su dimensión existencial, antropológica? Si lo queremos ver así, espiritual o teológica, hay que afirmar estos valores que tienen los niños. También algo que significa dar vida es que a través de nosotros, y ojo con esto, no tenemos que tener títulos, gran educación o haber estudiado en grandes universidades para poder generar o para poder despertar el sentido existencial en los demás. A veces basta con hacer las cosas con mucho amor y poder enseñar que toda la creación es maravillosa, que toda la creación es buena y que nosotros estamos en un lugar donde podemos cultivar ya sea buenos actos o ya sea actos que vayan en contra, pues de lo que el Eterno nos ha dictado. También algo que podemos ver es que dar vida es acompañar con presencia significativa. Y lo platicábamos hace un momento, no basta con existir, no basta con ser proveedor, no basta con decir órdenes, no basta con decir soy tu papá. Tenemos que hacer presencia, pero presencia significativa. ¿Y qué significa esto? La presencia significativa es que podamos otorgar algo, que les vayamos dejando una huella, que vayamos forjando esos hierros que son estos niños y que les vayamos dando una forma. Todo esto es una acción que toca el plano existencial de cada uno de los pequeños. Uno como padre, pues puede alimentar el cuerpo para vivir y alimentar también el alma para dar vida a estas personitas. ¿Cuál es el riesgo de una educación sin vida? Pues bueno, cuando solo se funciona, cuando solamente existimos sin considerar estas variables, lo que sucede es que nos convertimos o generamos un vínculo mecánico. Los niños de repente pues no cumplen o no pueden florecer. Nos damos cuenta tal vez nosotros sin que lo hagamos de una manera crítica, fuerte, negativa, de que a veces si volteamos a ver hemos dejado de enseñarle algo a nuestros hijos. El valor del esfuerzo, el valor del agradecimiento, el valor de la empatía, hemos dejado algo. ¿Y qué sucede cuando dejamos de hacer estas cosas? Pues aparece la apatía o la desconexión emocional. No entendemos el dolor de los otros. No entendemos que nuestros actos destruyen. Dar vida implica que el niño sienta mi existencia es valiosa y es celebrada. ¿Celebrada por quién? Por todas las personas que veo, pero también por aquello que en este momento no percibo a través de mis sentidos, por el Eterno, por aquellos familiares que no están presentes, por mis amigos, por mis amigas, por mis profesores. Hay más allá de lo que podemos percibir con el cuerpo. Hasta aquí les quiero dejar este comentario. ¿Qué opinan, mi querida Susan, Sarita?
Sí, cuán importante es esa parte que nos menciona, ¿no, doctor? De el que somos también parte de ser dadores de la vida y entender que también todo lo que nosotros estemos viviendo y pasando, eso mismo también se los vamos a ir transmitiendo a nuestros hijos. Entonces, de manera que nosotros estemos de la mejor manera posible, también ellos en algún momento pues lo van a estar, ¿no? Sabiendo que cada uno trae consigo sus cualidades y quizá defectos en los cuales se tiene que ir trabajando. Pero como dadores también de esa vida, de irlos impulsando, sabiendo que no todo es perfecto como nosotros en algún momento pensábamos, ¿no? Yo leí una historia donde decían que Cuando uno dice, ay, quiero tener mi familia y ser papás, piensa uno que todo es súper perfecto, ¿no? Y se imagina la familia feliz y no, mis hijos van a ser obedientes y mis hijos iban a hacer esto, pero a veces la realidad no es tanto así. Entonces, de nosotros depende que también eso también se los estemos transmitiendo, ¿no? Entonces, siempre es bueno que nosotros también estemos aprendiendo y nosotros mismos nos estemos autoevaluando todo el tiempo para que podamos transmitirle siempre esos buenos cualidades y valores, ¿no? Y comprensión sobre todo también con ellos.
Sí, es cierto. Y tú dijiste algo muy importante, poder actualizarnos en todos los sentidos, en el sentido espiritual, intelectual, vivencial, laboral, y poder actualizarnos ayuda también a que tengamos estos ejemplos para los demás y que no nos quedemos atrás, porque regularmente tenemos una actitud de decir, bueno, esto es lo que hago, esto es lo que sé, y con esto podemos existir. Y nos privamos de poder conocer cosas muy diferentes. Entonces, creo que ese es muy buen punto, además de todo lo que amablemente nos has compartido. Muchas gracias. ¿Qué opinas, querida Sarita?
Sí, definitivamente escuchaba yo una plática de dos personas ahí comentando, ¿no? De que a veces, que hasta qué punto sería bueno, ¿no? Que los padres sanemos antes de traer hijos al mundo y que sería como aportar lo mejor de cada uno para que casi que la vida fuera perfecta, ¿no? Para los hijos. Sin embargo, decía la terapeuta que no es así. Realmente nuestra vida. Se trata de eso, ¿no? De altibajos, de errores, de que nos vamos a equivocar y que como padres vamos aprendiendo con nuestros hijos. O sea, esa es nuestra vida, la vida de todo ser humano y bueno, creo que lo hemos aprendido con los queridos rabinos, ¿no? Por eso estamos en este mundo para corregir, para rectificar y que es parte de un trabajo, ¿no? Personal. De cada uno de nosotros como padres. Ese sería mi comentario, doctor.
Sí, también, fíjate qué bonito lo dices, ¿no? No tiene que ser perfecta la vida. Y de aquí podemos desprendernos de muchos pensamientos. Si la vida fuera perfecta, si nosotros viviéramos en un estado perfecto, no necesitaríamos ya nada. Porque, y si pensáramos en somos perfectos y necesitamos algo más, eso seguiría siendo imperfección entonces. Y al contrario, yo creo que es importante darnos cuenta de la perfección de lo imperfecto, porque esta postura nos permite desear, nos permite corregir, nos permite experimentar. Entonces, sí que estoy muy de acuerdo en esto que mencionas de que hay que vernos a nosotros, pero sin exclusividad. Hay que vernos y hay que seguir viendo el mundo para que entonces podamos seguir navegando todos juntos. Y finalmente, ninguno de nosotros, nadie, nadie, va a acabar agotando la existencia. Pero lo que podamos abarcar, todo eso será muy bueno. Muchas gracias, Sarita. Y bien, vamos a pasar a otro tema con nuestra querida compañera Susana, que nos va a ilustrar con estos tres conceptos que nos va a explicar ella en este momento.
Sí, muchas gracias, doctor. Pues bueno, vamos a continuar con el siguiente subtema, que es comprender y ser sensibles. Muchas veces nosotros podemos decir que comprendemos a nuestros hijos, pero creo que muchas veces estamos muy alejados de esta realidad realmente, ¿no? Porque no es lo mismo quizá entender algo más profundo que ya es realmente comprenderlos. Entonces vemos que la comprensión es la base de la conexión que vamos a tener tanto como padres o madre o padre con nuestros hijos y siempre va a ser basada en la empatía, recordando que nuestra propia infancia, ¿no? Todos podemos decir que la semana pasada hablábamos de que muchas veces nosotros deberíamos de recordar esta parte, ¿no? De que fuimos niños y qué nos gustaba o qué realmente no nos gustaba. ¿Por qué? Porque este puede ser un parámetro también para que nosotros podamos llegar a comprender realmente a nuestros hijos en cuestiones también emocionales, ¿no? Saber que en este capítulo vamos a tratar mucho acerca de lo que son también los fracasos y las caídas, porque como mencionábamos y mencionaba también Sarita, sabemos que muchas veces nosotros pensamos que la vida puede ser perfecta o idealizamos una vida perfecta, donde muchas veces nos volvemos realmente muy rígidos, ¿no? Y no permitimos inclusive ni un error o no queremos que sucedan. Y nosotros nos podemos volver tan perfeccionistas que queremos que eso mismo se desarrolle en la vida de nuestros hijos, ¿no? Pero sabemos que ellos apenas están aprendiendo, que ellos están en un proceso de crecimiento en el cual van a tener que experimentar también por ellos mismos, en el cual van a tener muchas veces que también cometer errores. Un ejemplo que aquí en el libro nos ponía el rabino es que nosotros debemos de comprender cuántas veces a nosotros en algún momento no nos dijeron o no dijimos a nuestros padres, yo no quiero ir a la escuela, me siento mal, tengo fiebre o me duele el estómago solo por no querer ir, porque quise iba a pasar un programa, porque teníamos flojera, ¿no? Y muchas veces nosotros creímos que habíamos engañado quizá a nuestros papás, ay, sí me creyó que me sentía mal, ¿no? Y realmente muchas veces también era eso, ¿no? Ellos sabían que no nos sentíamos mal, que era muchas veces esa conexión de decir, ok, todo está permitido, no está mal que hoy quieras descansar, que hoy no quieras hacer determinada actividad. Es ahí donde nosotros como papás también estamos comprendiendo y validando sus emociones, tanto de alegría, tristeza. Recordemos que todo esto tiene que ser en un punto hasta normal, por así decirlo, no que todos los días diga no quiero ir al colegio o todos los días se sienta mal, porque entonces ahí ya estaríamos hablando de estar evaluando otras conductas y preguntando el por qué está pasando esto, de que no quiera hacer ciertas cosas. Pero debemos aprender nosotros como papás a comprenderlos. Pero yo digo, ¿cómo vamos a comprender a nuestros hijos si nosotros muchas veces, ni nosotros como papás, en lo personal podemos comprendernos, ¿no? Muchas veces nosotros también estamos autoexigiéndonos, nosotros también estamos inclusive culpándonos, o nosotros mismos estamos queriendo que todo en algún punto sea perfecto y tampoco nos damos esa oportunidad de una pausa, de quizá descansar para poder continuar o ver qué es lo que realmente está sucediendo, ¿no? Muchas veces cuando nuestros hijos nos quieren compartir alguna emoción, no los dejamos, ¿no? Estamos reprimiendo sus emociones. No sabemos si estaban tristes, querían contarnos algo importante, ¿no? Porque queremos que todo sea en el tiempo y en la medida que nosotros muchas veces queremos que vayan sucediendo las cosas, ¿no? Y vemos que no es así, no es así, que todo tiene un tiempo, ¿no? Lo vemos también en Proverbios, todo tiene en algún momento tiempo. Y dice que cuando un padre entiende que también en la vida diaria del niño existe esa realidad de los descensos y de las caídas, esto es lo que le va a permitir relacionarse de manera correcta con nosotros o nosotros con nuestros hijos. Y de esta forma vamos a poder tanto alentarlos, también vamos a poder fortalecerlos, también vamos a poder tener una mayor comunicación con nuestros hijos, vamos a poder pasar más tiempo de alegría, pero inclusive también el rabino nos menciona que también va a haber periodos en los cuales quizá también tengamos que ser estrictos en algún punto con ellos, ¿no? Porque como bien mencionábamos, no todo va a ser siempre perfecto, ¿no? Y de esta manera, pues vamos a lograr ayudar al niño a crecer sin presiones innecesarias, ¿no? Porque en la actualidad creo que eso se da muchísimo, no todo el tiempo estamos como presionando, acelerando, corrigiendo, ¿no? Y les enseñamos esa parte tan importante en que las cosas no avanzan siempre como nosotros queremos y que es necesario aquí también incluir también lo que sería la paciencia, ¿no? Ser pacientes con ellos, ser pacientes en el tiempo, ser pacientes en los proyectos que vamos teniendo, ser pacientes si creemos que va a un aprendizaje un poquito más lento y saber que no todo es para siempre, ¿no? Que si hoy estamos en un tiempo en el cual necesitamos pausar, adelante, debemos de aprender de ello y posteriormente será tiempo a lo mejor de poder continuar más rápido, de poder ir avanzando. Bueno, eso es lo que se refiere a este tema de comprender y ser sensibles. El siguiente tema es conocer los caminos de la vida. Y bueno, como les decía, aquí es cuando es muy importante que les enseñemos a nuestros hijos que en la vida suelen ocurrir las cosas como nosotros muchas veces no las esperamos, ¿no? Por eso nos dice nuestro querido rabino, Rabbi Nachman, Dijo que el hombre debe de ser paciente consigo mismo. Los padres somos quienes debemos enseñar esto a nuestros hijos, la paciencia y la comprensión. Y solo es posible cuando ellos mismos tienen la paciencia. O sea, lo que nosotros somos, lo que nosotros estamos viviendo, es lo, eso mismo que nosotros le vamos a enseñar a nuestros hijos. Es imposible enseñarles a ser pacientes, a ser comprensivos, a ser responsables, a ser educados, a ser cuando nosotros como papás no lo somos. Ahí vamos a tener constantemente una lucha, ¿no? Entre lo que decimos y lo que hacemos. Por eso siempre hemos estado mencionando cuán importante es el ejemplo que nosotros como papás estemos dando y que nuestras palabras vayan acompañadas también de nuestros actos, ¿no? Para que todo entonces pueda ser posible y nuestros hijos puedan ir aprendiendo de la mejor manera posible. Debemos entender que existen circunstancias en las cuales muchas veces pensamos que existe un fracaso, ¿no? Pensamos que como algo que nosotros tanto anhelábamos no se dio de la forma que queríamos o en el tiempo que nosotros queríamos o nuestros hijos, podemos sentirnos fracasados. Pero debemos entender que muchas veces no es que hayamos hecho quizá algo mal. El rabino nos dice que podemos muchas veces culparnos, ¿no? En estar pensando qué hice mal, qué estoy haciendo mal, por qué no pasan las cosas como yo quiero. Pero es ahí donde debemos entender que Hashem tiene un tiempo para todo, que el Eterno, si algo no está sucediendo, no es porque muchas veces hayamos algo hecho negativo, ¿no? O algo malo. Al contrario, muchas veces quizá nos está previniendo de ciertas situaciones, ¿no? Muchas veces quizá nos está diciendo, por ahí no es, o esto no es lo que yo, lo que tú necesitas hacer. Pero creo que en este punto muchas veces como papás nos desesperamos, ¿no? O muchas veces, como aquí menciona el rabino, puede existir la culpa. Y debemos de tener mucho cuidado porque si nos sentimos culpables, no vamos a avanzar. Lo vamos a pasar como papás porque vamos a seguir como atascados en ese pasado o siempre estar viendo qué fallé, qué estoy haciendo mal, por qué me salen las cosas mal. Y esa misma inseguridad, créanme que aunque nosotros con nuestras palabras, como mencionaba, les estemos diciendo a nuestros hijos otras cosas, pues no va, nada va a cambiar. Es momento quizá que podamos hacer teshuva para que estar platicando con el Eterno, para que Él pueda mandar paz y tranquilidad a nuestras vidas y saber que ese momento quizá difícil que estemos pasando, Él nos va a ayudar a que posteriormente pueda ser un buen camino, ¿no? Que podamos aprender de ello también, porque seguro es que algo nos quiere enseñar que cuando nosotros estamos en ese caos que no entendemos, pues siempre se nos hace ver difícil las situaciones, pero el rabino nos dice que siempre debemos de tomar cada periodo de la vida y cada etapa siempre con mucha alegría, ¿no? Y bueno, en el siguiente subtema, que es el camino de los justos, pues bueno, aquí nos da el ejemplo, ¿no? De nuestro querido rabino Nachman, que él nos menciona aquí un libro que dice que es el libro de los hay un libro que se llama Los Elogios del Rabí Nachman. Y bueno, nosotros cuando hablamos de justos, hablamos de rabino o escuchamos hablar de ellos, pensamos que ellos llevan una vida perfecta, sin problemas, sin estrés, quizás sin enfermedad. O sea, podemos idealizarlos tanto en una vida realmente perfecta. Y vemos que sí, quizá muchos de ellos estén en esa etapa y estén viviendo de esa forma, pero muchas veces no nos han enseñado o no escuchamos sus historias que deberían de ser muy alentadoras. Y bueno, en este libro que es Los Elogios de Rabbi Nachman, muchos dicen que debería de llamarse Los Fracasos de Rabbi Nachman. ¿Por qué? Porque en los primeros capítulos está relatando cómo fue que él llegó a tener ese emuná, ¿no? Cómo llegó a poder hacer Ibodedut, porque decía que él no podía hacerla, que él se frustraba también y lloraba y le pedía mucho al Eterno que él pudiera tener esos momentos de Ibodedut con él y le costó trabajo hasta que lo logró y ahora, y pues sabemos su historia, ¿no? Que fue un gran sabio. Entonces, por eso es muy importante que no idealicemos y que nosotros como papás también aprendamos de eso, ¿no? De cada esfuerzo, de cada logro que nosotros estamos haciendo, de cada caída y que aprendamos que detrás de todo logro siempre hay algo que fue esfuerzo, ¿no? Porque siempre vemos quizá el resultado final, pero sabemos que detrás de todo eso siempre haya algo que nos motivó, hay algo que aprendimos, quizá pausamos, como mencionaba, quizá trabajamos muy duro para lograr todo eso. Entonces, que aprendamos, ¿no? Que aprendamos de los sabios que ellos también muchas veces tienen muchas pruebas que están pasando. Entonces, yo creo que al saber esto, nos tranquiliza y nos mantenemos un poquito más en paz y en tranquilidad sabiendo que, como dicen, todo es para nuestro bien. Y bueno, pues hasta aquí ha sido mi comentario sobre estos temas. No sé si ustedes, compañeros, tengan algo para comentar.
Querida Sarita.
Sí, me gustó mucho esta parte, ¿no? Donde nos habla que dice que muchas veces las cosas no resultan como uno espera, ¿no? Y sí, así es cierto. En este transitar de la vida tenemos muchos altibajos. A veces pueden ser situaciones, tal vez en la economía, en enfermedad, diversas, ¿verdad? Con los hijos, etcétera. Y bueno, por lo general creo que tendemos a autoperseguirnos, ¿no? A buscar como la culpa, el error, qué hice mal, en qué fallé. Y bueno, parte de esto también es por el bagaje que traemos de las creencias donde anteriormente estuvimos. Es por eso ahora sí que es algo como que tenemos que ir quitando, tenemos que depurar y empezar a ver las cosas desde la perspectiva de la Torah, como los sabios nos enseñan. Y bueno, aquí el rabino da algunas pautas, ¿no? Dice que el propósito es para que la persona recuerde que el éxito no ocurre por sí solo, sino que todo depende de la ayuda del Creador. Quizás un negocio a veces no tiene éxito, no funcionó, no fue lo que esperábamos. Entonces, solamente Hashem sabe por qué no. Dice uno de los 10 recuerdos que el pueblo de Israel menciona todos los días, dice que recordarás que Hashem es el que te da riqueza para que tengas éxito. O sea, de él proviene todo. Es parte de también, ¿no? Que nosotros debemos de recordarnos. Todo lo que tenemos es porque el Eterno nos ha dado. Y si de momento empezamos como a sentir orgullo de eso, entonces llega como que este tipo de situaciones, ¿no? Que de repente no se dan las cosas y es para recordarnos eso. Y no es porque sea un castigo, sino como bien lo dijo Susan al final, todo es para nuestro propio bien. Sé que también puede suceder que sea una forma de despertarnos espiritualmente, para acercarnos más al Eterno, para renovarnos, para hacer introspección, ¿no? De cómo vamos viviendo nuestra vida. También dice que no necesariamente significa que sea un fracaso, ¿no? Sino que muchas veces esa caída fue que Hashem la ha mandado para motivarnos a acercarnos más al Eterno. Si de momento quizás nos hemos estado desviando o relajado un poco en nuestro crecimiento espiritual, quizás a veces la persona dice, no, pues ya estoy, ya comprendí, ya dejé la idolatría. Pues ahora ya estoy en el camino de la Torah. Y como Bnei Noaj, ya sé que me tocan 7 leyes, que son estas y estas, y ahí me quedo. Pero dicen los sabios, no, es profundizar en ellas, es buscar más allá, porque son categorías, son muchas leyes las que tenemos. Y es un camino de irnos perfeccionando, de irnos quitando tantas ideas que traemos que son ajenas a la Torah. Entonces es una motivación también, dice ahí, ¿no? El rabino. Y algo muy importante, ¿no? Dice que la persona no se persiga ni se condene a sí misma, pensando que es un pecador o un malvado. O sea, en ningún momento nosotros debemos de pensar esto. ¿Por qué? Porque si nosotros lo pensamos o lo vemos de esa manera, esto nos hace deprimirnos, nos hace estancarnos, nos tira para abajo. Y ese no es el propósito, sino que dice debemos despertarnos una y otra vez y volver a acercarnos al Creador, ¿no? Realmente, pues, cuando algo nos sucede o cuando las cosas, pues, no marchan como queremos, no podemos saber realmente cuál es el motivo. O sea, los rabinos nos dan como ciertas pautas, pero solamente el Creador sabe por qué. ¿Por qué de momento llegan ciertas situaciones que nos tambalean en la vida? Pero aquí lo importante es siempre tener presente la unicidad del Eterno. Nosotros, así como el pueblo de Israel, recordamos y lo decimos, no lo expresamos. El Shema Israel, escucha Israel, el Eterno es uno, ¿no? Y dicen los sabios, ese escucha Israel no es como tanto como ver como que le está diciendo al pueblo, sino es decir, escucha Sara, escucha Susan, escucha Antonio. O sea, esto es un llamado particular, ¿no? Hashem es uno, o sea, recordarnos siempre la unicidad de Hashem. Es decir, el Eterno está controlando todo, absolutamente todo. Eso es recordar la unicidad del Eterno. No es tanto como decir, ok, sí, yo ya sé que Hashem es uno, no son dos ni tres, ¿no? Pero más allá es ir a ver que todo y reconocer en el momento, ¿no? Que eso que me está sucediendo es porque el Eterno me lo está mandando. E ir a un nivel más allá es que es bueno para mí. O sea, es difícil decirlo y entenderlo intelectualmente, es fácil. Pero cuando ya estamos viviendo situaciones que nos lastiman, que nos duelen, que son difíciles, cuesta mucho realmente. Pero ese es el trabajo de nosotros en este mundo y que aun a pesar de ese dolor o de esa desesperación, nosotros nos recordemos eso, es otro, o sea, es un paso tan grande y es algo que nos va a ayudar mucho a pasar esa situación. Y que todo este trabajo, ¿no?, que vamos llevando en la vida, sé que debe de ser acompañado de paciencia y comprensión hacia uno mismo. Esta es una de las partes que también me gustaron mucho, que este trabajo de refinamiento espiritual lo debemos de llevar con un amor a nosotros, no con ese estarnos autopersiguiendo. Por eso dice, no te califiques como pecador o malvado, sino tienes que mirarte con amor también, que eres un ser humano que te vas a equivocar, pero que estás en ese trabajo y que estás avanzando y que vas a caer, sí, pero que te puedes levantar y que de todo eso, atrás o no atrás, sino que podemos decir que al lado o ahí está con nosotros el Eterno, en cualquier situación. Este sería mi comentario. Muchas gracias.
Muchas, muchas gracias. Ya nada más para complementar rapidito lo que amablemente ya dijeron mis compañeras, tenemos que saber qué es comprender. La comprensión llega a través de conocer, pero conocer y comprender no es lo mismo. Podemos conocer, darnos cuenta que hay algo, pero comprender es adentrarnos a eso. En este caso, a nuestros hijos, el poder comprendernos no solamente es saber quiénes son, ni cómo visten, ni dónde viven, ni qué es todo lo que hacen. Es escucharlos. Y escucharlos con esta apertura de saber que se van a equivocar, de saber que pueden decir cosas que estén fuera de lugar, pero también de saber que nosotros podemos ser tolerantes y de esa manera podemos ser sensibles con ellos, porque no todos tienen el mismo carácter. Conocer estos caminos pues nos lleva también a la posibilidad de convertirnos en justos. Y saber qué es un justo, pues es caminar a través del sendero del Eterno. Nada más complementar esto. Vamos pues a nuestra tercera sección con nuestra compañera Sarita, que nos va a platicar de cuatro puntos muy importantes, muy interesantes. Adelante, querida Sarita.
Sí, claro que sí. Bueno, pues continuando con este capítulo, vemos que muchas veces los padres tendemos a corregir o criticar a nuestros hijos cuando algo les sale mal. Esto es parte de ahora sí que es de lo que venimos comentando, ¿no? Cómo nosotros nos autopercibimos. es lo que vamos a dar, ¿no? Entonces dice que, pues sin darnos cuenta, en lugar de ayudarlos, ¿qué pasa? Que los avergonzamos y esto hace que debilitemos su confianza, porque los niños van a construir su autoestima a partir de las palabras que nosotros les vamos diciendo, ¿no? En el día a día. Entonces, si el niño solo escucha críticas, aprende a verse a sí mismo desde el error y no desde su valor. En cambio, cuando un padre reconoce los esfuerzos y las cualidades que hay en un niño, está fortaleciendo su seguridad interior y su deseo de mejorar. Y bueno, la Torah nos enseña algo muy, muy importante sobre la naturaleza del hombre, ¿no? En el libro de Génesis 8:21 dice que la inclinación del corazón del hombre es mala desde su juventud. Y en el libro de Iyot o Jot se describe que el hombre nace como un ser salvaje. Entonces, esto significa que el niño desde pequeño tiene impulsos y deseos que todavía no sabe controlar. Y es por eso que cuando se equivoca o hace alguna locura, pues no siempre es maldad. Es algo que también ya habíamos comentado anteriormente. No es como que el niño quiere estarlos molestando, ¿no? Sino que esto es parte de su crecimiento. Y bueno, la tarea de nosotros como padres no es destruir al niño con críticas, sino ayudarlo a vencer esa mala inclinación. Y bueno, curiosamente también nosotros como padres también tenemos nuestra propia inclinación negativa. ¿Y esta cómo se va a demostrar? Bueno, cuando tendemos a corregir solamente, a reprochar, a criticar constantemente. Pero bueno, vemos que también existe otro camino, ¿no? Que es el que en lugar de señalar solo lo malo, podemos alentar lo bueno, podemos reconocer el bien y ayudar a crecer, a esforzarse, a ver esa chispa buena que hay en cada niño. Y cuando un padre señala y reconoce lo bueno, el esfuerzo, la mejora que va teniendo el niño en alguna actividad quizás, o si cumple algún precepto, si agradece por los alimentos, ¿qué va a pasar? Que el niño tiende a repetir esta acción, ¿no? Porque entonces estamos motivándolo. Por ejemplo, quizás el niño no se comporta de una manera no tan buena, podemos decirle, bueno, generalmente tú te comportas bien, pero ahora te ganó la mala inclinación. Pensemos cómo la próxima vez tú puedes ganarle. Vemos que también los sabios nos han enseñado y como está escrito en la Torah, que juzguemos, dice que con rectitud juzgarás a tu prójimo. Y nos da una explicación que de qué es lo que significa esta parte. Dice que debemos de buscar la explicación positiva, el mérito, incluso cuando alguien se equivoca. O sea, cuando el niño no hace aquello que nosotros esperamos, en lugar de avergonzarlo, podemos decirle, ¿no? Esta vez quizás no te estás portando bien o no salió esto como querías, pero pensemos juntos cómo la próxima vez, con la ayuda de Hashem, podrás lograrlo. De repente alguna actividad, alguna tarea quizás, ¿verdad?, que le piden en la escuela no sale o no tiene esa calificación o ese resultado, más bien, como él deseaba o sí, más bien en ciertas actividades que ellos van teniendo, ahí nosotros podemos motivarlo para que en una próxima actividad pueda él tal vez poner un mayor esfuerzo, ¿no? Y lograr ese resultado. Y bueno, quizás nos hemos preguntado, ¿no? ¿Por qué tenemos esta tendencia, los padres a veces de ver primero los errores en lugar de ver esas cualidades? Y existen varias razones. Estudiaba que dice que una de ellas es el sesgo negativo. Esto es de que dice que desde la psicología, bueno, la psicología explica esta parte de qué es el sesgo negativo. Dice que el cerebro humano está naturalmente más atento a lo que está mal que a lo que está bien. Nuestro cerebro aprendió a detectar problemas y peligros. Por eso es que los errores llaman más la atención que los aciertos. Es decir, que un niño puede hacer 10 cosas bien y una mal, pero el adulto se enfoca más en lo que salió mal. Y no es que sea también una mala intención de parte de nosotros como padres, ¿no? Sino que es una tendencia natural del cerebro. Otro de los motivos es de que el modelo que los padres aprendieron, es decir, que muchos padres educamos como a nosotros nos educaron, ¿no? Si crecimos en un ambiente donde predominaban las críticas o donde el reconocimiento era escaso, es fácil repetir este patrón sin darnos cuenta. Es decir, que inconscientemente estamos repitiendo lo mismo. Otra de las razones es la autoexigencia y la crítica hacia uno mismo. Si soy demasiada crítica conmigo misma, pues también lo seré con mis hijos. Si una persona no reconoce sus propios aspectos positivos, le cuesta también reconocer los de los demás. Otra razón es el miedo al que el niño se malcríe. En este punto es de que algunos padres creen que elogiar demasiado puede hacer que el niño se vuelva arrogante, entonces prefieren corregir más que reconocer. Y bueno, ¿cómo podemos corregir esta tendencia? El primer paso sería tomar conciencia, en detenernos y preguntarnos, ¿estoy viendo también lo bueno de mi hijo? Digamos que ese primer paso va a marcar la diferencia cuando nosotros tenemos esa conciencia y reconocemos si es que estamos actuando de esa manera. De ahí es donde ya empieza el cambio. El segundo punto es entrenar la mirada hacia lo positivo. Y bueno, hay una enseñanza de Rabbi Nachman que dice, se llama Sanra. Esta enseñanza se encuentra en Likutei Moharan. ¿Y en qué consiste? Dice que se basa en buscar activamente los puntos buenos, todos los puntos positivos, ya sea en uno mismo y en los demás, incluso en medio de la oscuridad espiritual. Y eso es con la finalidad de elevarse, de fortalecerse y de que nosotros podamos juzgarnos a nosotros mismos y a los demás, en este caso serían nuestros hijos, de una manera favorable. Y algunos puntos clave de la enseñanza de Asanra son los siguientes: buscar lo bueno. Dice que al menos un poco de bien dentro de cada persona. A pesar de las fallas que tenga, quizás podemos ver muchas, ya sea nosotros, en los demás, pero debemos de buscar aquellas buenas. Todo ser humano, todos tenemos una chispa divina, una chispa de luz en cada ser humano y ese es nuestro trabajo, buscarla, encontrarla. El siguiente punto clave de esta enseñanza es la transformación, que dice que cuando nos enfoquemos en el punto positivo de la persona, esto va a transformar su realidad, es decir, que va a pasar de lo negativo, ya sea tristeza, quizás, como hace un momento les decía, por eso un ser humano o nosotros no podemos vernos como malvados o pecadores, porque entonces caemos en tristeza, en depresión, quizás. Y eso no es bueno, pero cuando nosotros nos enfoquemos en los puntos buenos que hacemos, dice que eso nos va a dar alegría y rectitud, nos vamos a alegrar, va a ser como que eso nos va a dar fuerza para seguir adelante, para hacer cambios de mejora y por consiguiente vamos a, perdón, vamos a tener esa transformación en nuestra vida. Un juicio positivo nos habla de motivar y no juzgar favorablemente a los demás ni a uno mismo, sino que siempre buscar la justificación y el mérito. Es decir, que podamos ver esa luz interior de cada alma. Y bueno, todos estos puntos positivos que van a hacer, pues que nos van a conectar con Dios. Es algo que nosotros debemos de irnos entrenando porque realmente es un trabajo, no es fácil de momento si alguno de quien se identifique con este aspecto, que tenga esa tendencia a por lo general siempre estar viendo lo negativo, Es como todo, ¿no? Lleva un entrenamiento, lleva un proceso que no va a ser de la noche a la mañana. Tenemos que estar trabajándose, decía, recordancia, de cada día cómo nos relacionamos con nuestros hijos, más que nada. Bueno, este sería mi comentario, doctor. Adelante.
¿Algo que comentar, querida Susan?
Sí, doctor, algo muy breve que bien lo mencionó mi querida Sarita, cuán importante es fijarnos también en los puntos buenos, ¿no? Muchas veces solo nos enfocamos en lo negativo que pudiéramos ver en nuestros hijos o algo que por una ocasión no hizo correctamente o no hizo, dejó de hacer. Entonces, creo que es muy importante eso, ¿no? Que podamos siempre estar viendo sus puntos buenos. Nosotros como papás, o enojarnos y tener la paciencia, eso que quizá nosotros estamos siempre, pues lo haremos ya con una mayor, ¿no? Que están en ese proceso. Adelante, doctor.
Se me hace muy interesante que podamos hablar acerca de esto, porque el reconocimiento, y esto tiene muchas cosas, y ya lo decían ustedes, el reconocimiento es poder al que se den cuenta qué está bien en el mundo, qué es lo que les va a ayudar, no solo que interactúen en una sociedad cuando ellos sean adultos, estén en edad de, son sujetos de derecho, de otro tipo de derecho, y en ese derecho ya cumplen con este rol de adquirir obligaciones. Ese es el mundo más amplio para ellos. El micromundo es el que nosotros les estamos mostrando. Y como padres es importante que lo tengamos ahí presente, porque somos quienes les vamos a apoyar, quienes los vamos a guiar, quienes les vamos a dar muchas cosas. Eso por un lado, en este reconocimiento. Algo que también mencionaron que creo que es muy bonito es esta parte de poder decir, sí, no solamente con los hijos, con los demás. Nos quedamos en primer lugar con lo que está mal. Así caracterizamos a la gente. E hizo esto malo y todo lo bueno lo olvidamos. Pero eso es seccionar. Nosotros nos damos a la tarea, podríamos tener un juicio distinto. Saber qué es lo que hay más allá. Y tal vez, de dejar de enojarnos sin razón y sin fundamento. Y es un momento de inclinación hacia el mal, y no entendamos mal como comúnmente lo hemos conocido, sino veámoslo desde el comportamiento, el alejarnos, el hacer nuestra voluntad, el destruir en lugar de construir. A esto nos referimos en más amplio, pero a esto nos referimos. No a la culturalmente lo estamos entendiendo. Reglas, normas. A esto es de esta, este. Y a que nos manden sus preguntas, sus dudas, sus quejas también son bien recibidas, sus críticas, y para que vayamos armando comunidad, y así como en el TikTok y en otras plataformas sociales, los queremos invitar a que nos manden una palabra que ocupemos aquí, por ejemplo, Emuná, Ibodedut, Hashem, alguna palabra que a ustedes les guste y les agrade, para que podamos seguir haciendo comunidad, para que nos sigamos desarrollando. Y podamos seguir produciendo pues este intercambio de conocimiento y de desarrollo. Se los vamos a agradecer mucho. Y bueno, pasemos ahora para cerrar este bonito tema, el apoyo emocional acerca de sentirse emocionalmente y de una manera constante. Es decir, no solamente cuando hacen las cosas bien les aplaudimos, sino cuando llegan a tener estos no aciertos, también estamos ahí para ellos. El apoyo emocional es una necesidad básica, no es un complemento, no es opción, es una necesidad donde nosotros les vamos a mostrar si pueden o no pueden confiar en este micromundo que somos la familia, si pueden o no pueden confiar en el mundo y también les vamos a ayudar a que puedan seleccionar en quién sí y en quién no, porque es entonces con ejercer disciplina y con sus hijos. Y según el rabino, Shalom Arush nos dice que el apoyo emocional implica varias cosas y entre ellas es escuchar a los niños, escucharlos en todo lo que tengan que decir, si es lógico, si no es lógico, si es queja, si es algo fantasioso, absurdo, ese es el lenguaje que ellos están. Es más, yo diría, es importante fantasear con ellos. También es importante validar lo que sienten. Si sienten tristeza porque se murió el conejito, que ojalá no suceda, se murió el gatito, se perdió, importante. Y poder abstenernos de poder decirles que eso no está bien o que eso no se debe de sentir, o minimizar que eso, validar lo que cada uno de ellos siente, aunque seamos en la misma familia y aunque seamos hermanos. Y entre pequeños es importante también enseñarles que necesitan validar lo que entre ellos están sintiendo. También los podemos y necesitamos acompañarlos en momentos difíciles, momentos donde no saben qué hacer, donde tal vez se llevaron un regaño, donde tal vez no les fue tan bien en la escuela, no han comprendido algo. Nosotros somos ese pilar para poder sostenerlos. Y finalmente, ya lo mencionábamos, no minimizar sus emociones, es decir, el que una sea menor a otra, el que alguna no necesite atención. Y ahorita que se los digo, me acuerdo de un meme, les recuerdo que yo me dedico a la psicoterapia, de un dice su papá, no, al psicólogo solamente van, pero muy buen ejemplo, verlos, saber qué ellos sienten y que ese grito, esa posibilidad que están lanzando es un grito, es un reclamo a la vida de que necesitan apoyo significativo. ¿Cuáles son los errores comunes que cometemos en este proceso? Bueno, pues es la falta de apoyo emocional cuando respondemos con dureza inmediata. Eso está mal, eso no se debe de hacer, así no es. O inclusive cuando los ridiculizamos, ¿no? Cuando les decimos que los niños poco con tan poquito se nos están cayendo, no. También exalta el mundo. Les estamos pidiendo que, al contrario, que sientan, porque esto tiene consecuencias, un cierre emocional, que ya no quieran expresar sus emociones ni autoridades, porque les estamos enseñando que eso que sienten está mal o no se debe de sentir, y también que haya distancia afectiva, que no se genere un vínculo como familia entre nosotros como padres y ellos como pequeños. ¿Cuál es la función emocional bueno, cuando los niños se sienten acompañados, empieza a haber calma con mayor facilidad, calma en ellos, calma. Pueden confiar en sus padres, de lo que les pasa, inclusive de aquello que hicieron, cercanía, de que tal vez les digan que estuvo mal lo que hicieron, pero que puedan confiar en nosotros. Se abren al aprendizaje también, que es el poder integrar las experiencias y poder empezar a seleccionar qué sí y qué no hacer en el mundo, y lo decíamos hace un momento, para seguirlo del camino de los justos. Y también algo muy bonito que pasa es desarrollar esta seguridad interior, de poder actuar y independientemente de lo que suceda en el mundo, ellos poder decidir y hacerse responsables de sus emociones. Antes, ay, perdón, me ando cayendo, perdón, perdón. Antes de corregir a los niños, ellos se tienen que sentir que los va a guiar. Es el de sentirse, nosotros los estamos señalando, reconfortar y no sentirse perseguidos. No los estamos señalando, ni tampoco por lo que hagan vamos a estar detrás de ellos como personas inquisidoras, buscándolos para castigarlos. Los niños, cuando crecen, crecen cuando se sienten sostenidos. Y al contrario, se bloquean cuando se sienten perseguidos. Nuestro querido rabino Shalom Arush plantea que la forma en que los adultos responden al error del niño es cierre emocional. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros estamos haciendo con ellos. Si un niño se sostiene en sus emociones, estamos siendo buen faro para su desarrollo, para seguir su camino. ¿Qué significa reconfortar? No es ignorar la falta ni tampoco justificarla. Implica poder proporcionar, hacerlos. No, no es falta. Lo que estamos, de lo que sea que esté pasando, inclusive si emocionalmente ellos tienen un núcleo donde pueden llegar y con quién afrontar. Es importante que sepan que sí, tienen que asumir consecuencias, pero si nosotros. Y también sienten que no pueden, que les tenemos que resolver las cosas. No, es un acto colaborativo. Todo esto es una respuesta que prioriza el vínculo antes de una corrección inmediata. Es decir, fomentamos, transmitimos, enseñamos, integramos. Y entonces, ahora sí, vamos a la acción. Después de una comprensión holística, alcanzamos esta parte de poder resolver. Un ejemplo implícito en todo esto puede ser que cuando los niños fallan, en lugar de atacar, se contienen. En lugar de señalar, se acercan. y en lugar de presionar, se estabiliza. Estas son actitudes que queremos todos para su desarrollo y la llave que nos puede dar este comportamiento. ¿Qué significa perseguir? Bueno, pues perseguir es insistir constantemente en el error y pensemos, vamos a detenernos a pensar. Muchos de nosotros somos insidiosos en esto, estamos señalando y señalando. Tú hiciste por tu culpa, si lo hubieras hecho bien, si no te hubieras equivocado. Eso es perseguirlos emocionalmente y de manera simbólica. Lo que estamos haciendo es mencionarles su error constantemente. Algo que también puede ser perseguir es repetir la falta que cometieron una y otra vez. Es que si no hubieras hecho, es que tú siempre lo haces mal, es que no lo hagas tú porque te vas a equivocar. Vigilar también es otra forma de perseguir, vigilar con desconfianza, el estarlo supervisando porque les mandamos el mensaje que no estamos creyendo en ellos. Otra forma también es corregir de forma continua y tensa, más allá de enseñarles a hacer y de darles la oportunidad que hagan como artesanos, que empiecen a generar para que en algún momento creen algo bonito, estamos ahí y estamos señalándoles lo mínimo para que entonces se equivoquen. Y esto también fomenta que se sigan equivocando. ¿Qué genera esto en los niños? Ansiedad, depresión, actitud defensiva, resistencia, enojo, desgaste emocional y otras formas más de comportamiento que pues no queremos para ninguno de ellos, ¿no? Los niños dejan de escuchar y pues empiezan a protegerse. ¿Y protegerse cómo? A través del rompimiento del vínculo emocional con los cuidadores, con los padres, a través de la rebeldía. Y también, ojalá que no, pero muchos de nosotros lo que hemos experimentado es que cuando estos niños que viven bajo estas circunstancias se dan cuenta que son más fuertes o que ya se pueden defender, hay un rompimiento fuerte con el núcleo familiar y ya no los podemos controlar. Y empieza a haber actitudes de consumo de sustancias, de alcohol, de rebeldía, de pandillerismo, de desobediencia, de deserción escolar. Todo esto nos va dando indicadores que no estamos haciendo bien este trabajo. Que en esta dinámica emocional de los niños, el rabino Arush nos señala algo muy clave, y es que cuando los niños se equivocan, ya existe una cierta incomodidad interna. Si el adulto está presionando, si incrementa la crítica, insiste excesivamente, no estamos corrigiendo el estado emocional. En cambio, el que podamos reconfortar baja la tensión, abre la disposición y permite un aprendizaje e integración. No sé si les gustaría comentar algo, querida Susan, querida Sarita.
Sí, doctor, bueno, creo que voy yo en lo que mi querida Sarita se anima. Sí, cuán importante es eso del apoyo emocional, que bien lo dijo, no solamente muchas veces como papás apoyamos a nuestros hijos cuando las cosas van bien o cuando tienen un éxito, ¿no? Y ay, nos sentimos orgullosos, felices de ellos y todo, les damos ese apoyo y esa alegría, pero ¿qué pasa cuando comida, algún sentimiento que pudieran tener? Quizá de fracaso, ¿no? Incluso solamente de tristeza. Muchas veces invalidamos sus emociones y quizá como nosotros ya pasamos eso, podemos decir, ay, por eso lloras, ay, por eso te enojaste, ay, pues no pasa nada, ¿no? Y no, o sea, debemos entender que ellos están apenas en ese punto de aprendizaje, ¿no? Que para ellos esa situación es realmente muy importante, ¿no? Y creo que en los adolescentes se ven quizá muchísimo más reflejado por ese cambio, ¿no? En algún momento de emociones, de ir conociendo, de irse viendo qué son sus gustos, sus preferencias y todo eso. Muchas veces, pues, un acompañamiento emocional de nosotros como padres es muy importante. Y algo que también había mencionado, que creo que es de suma importancia, que no podemos olvidar y que realmente como papá debemos de trabajar en eso, es recordar que muchas cosas que van a suceder y que tienen que pasar nuestros hijos para que ellos mismos puedan aprender de las situaciones que están viviendo, como bien lo mencionó doctor, para que puedan enfrentarse ellos mismos, ¿no? En el mundo que estamos viviendo, es que nosotros como padres no nos podemos como auto perseguir, ¿no? O culpar de que, ay, ¿por qué está pasando esto, mi hijo? Es mi culpa, ¿no? Muchas veces no es cierto. Dice que pasan situaciones que Hashem les está permitiendo que pasen, aun cuando nosotros podamos ser quizá los mejores padres, ¿no? Y con el mejor ejemplo posible y todo eso es porque realmente tiene que haber quizá algún aprendizaje, como Sarita también lo mencionó, ¿no? Por diferentes cuestiones Hashem no lo está permitiendo. Entonces, creo que eso sí es algo, son dos puntos realmente que ha mencionado muy importante para que podamos tanto estar emocionalmente bien nosotros como papás, como también nuestros hijos. Hasta aquí mi comentario, doctor.
Gracias, querida Susan. ¿Algo, Sarita, que gustas comentar?
Sí, me quedé reflexionando en todo lo que comentó. Fueron muchos puntos. Y bueno, rescatar esta parte de que dice que nosotros debemos de decirle a nuestros hijos historias, contarles historias de los justos, de los tzadikín, donde podemos ver que ellos tuvieron dificultades. El hecho de ser un justo no quiere decir que fue una persona con, digamos, elegida, ¿no? Porque en cierto modo a veces así se ha creído, que es que hubieron personas elegidas para cierta misión, por decirlo. No, fueron seres humanos, tal cual como nosotros, y que tuvieron muchos desafíos a lo largo de su vida, y que muchas veces se tropezaron, cometieron errores. Pero eso no quiere decir que por eso no fueron justos, ¿no? O sea, precisamente por eso se ganaron esos títulos, ¿no? Como justos o como sabios. Y podemos ver, por ejemplo, ¿no? Por citar a Moshe. Dice que Moshe fue el hombre más humilde. Y preguntan los sabios, ¿no? ¿Acaso él así nació? O sea, porque si vemos, ¿no? Su vida de Moshe, él creció dentro de la casa del faraón, ¿no? En un lugar donde todo lo tenía y tuvo una muy buena educación. Se entiende que vivió en una, tuvo una muy buena calidad de vida, lo tuvo todo y eso también pudo haberlo llevado a tener cierto orgullo, ciertos rasgos de carácter a lo mejor no buenos, de manera de que a lo mejor él se pudo haber sentido superior. Algo similar fue con Joseph, ¿no? Joseph Atzadi, dice Joseph el justo. Sin embargo, dice, él no nació, Moshe no nació siendo humilde, dicen los sabios, él trabajó en esa cualidad para ser humilde. Él se esforzó. O sea, y tuvo sus errores, como vemos que cuando dice que él se enoja y debido a eso olvidó la halajá, olvidó la ley. Cuando le hacen una pregunta, él no supo responder por ese hecho, ¿no? Y bueno, ojalá, verdad, tuviéramos ese error de Moshe, pero dice que a los sabios se les juzga de acuerdo a esa altura, ¿no? A ese nivel tan grande que ellos alcanzaron. Es por eso que se ve, ¿no? Se ve más, como que se ve un poquito más ese error, ¿no? Sin embargo, no deja de ser grande, un grande, ¿no? Entre el pueblo de Israel. Y así podemos ver, ¿no? Historias de los patriarcas, de las matriarcas, donde de repente vemos ciertas fallas, por decirlo, quizás de fe. Sin embargo, esto ha quedado registrado en la historia para enseñanza de nosotros y aquí el rabino aconseja, ¿no? Que estas historias se las contemos a nuestros hijos para que ellos vean, ¿no? Que nuestra vida así es, ¿no? De que a veces nos vamos a equivocar, pero precisamente, digamos que Hashem lo que ve, lo que valora es eso, ¿no? Dice que el justo se cae 7 veces y 7 veces se levanta. Es decir, dice, todos los días te puedes equivocar, pero mañana puedes ser una mejor persona. O sea, siempre estar en esa lucha de que podemos nosotros mejorarnos, de que podemos nosotros poder ser la mejor versión de mí en este día, ¿no? Y dice que Hashem confía en nosotros, por eso nos permite abrir los ojos a un nuevo día. Es algo que yo creo que también nosotros como padres debemos de tenerlo siempre presente, ¿no? Porque partimos desde ahí, como empieza este libro, ¿no? Dice que no puedes dar aquello que no tienes. Nosotros tenemos que interiorizar estas enseñanzas para poder transmitirlas a nuestros hijos, hacer esos cambios de pensamiento, de que a veces pues no son ni saludables, ¿verdad? Porque el hecho de que a veces traemos como cargas o culpas, pues no nos permiten avanzar, ¿no? No nos permiten ser felices o aceptarnos. O sea, nos dañamos y mientras nosotros no nos liberemos, ahora sí como hablando un poco, ¿no? De Pesach, que es también parte de la enseñanza, ¿verdad? Que nos dan los sabios. Dice, tienes que salir de tu propio Egipto. ¿Y cuál es esa, nuestro Egipto? Pues es esa, son esas limitaciones, ¿no? Son esas limitantes que nos vamos poniendo en nuestra vida y esos patrones que hemos heredado quizás, pero que si nosotros ya detectamos que no son buenos, tenemos que cambiarlos. O sea, podemos, con la ayuda del Eterno, siempre pidiéndole a Él que nos ayude. Haz aquí mi comentario, doctor. Adelante.
Muchas gracias, Sarita. Pues queridos amigos y amigas, por supuesto, hemos llegado al fin de nuestro querido programa. Pero antes de irnos, vamos a darle las gracias a todas las personas que amablemente nos brindan parte de su tiempo. Gente que se conecta de México, de Estados Unidos, de Argentina y tal vez de otro país que no hemos identificado. Les agradecemos mucho por estar aquí y también por los comentarios que amablemente nos mandan, que más o menos dicen así: buenas noches a todos y gracias, gracias a todo el equipo que conduce, gracias a Sarita, Anita y a todos en general, nos dicen por aquí. También nos dice que saludos a la señora Susana, nos dice Alma Torralba. Muchas, muchas gracias por los saludos. También nos dicen saludos a todos, se le extraña a la querida Margarita, la estamos extrañando todos los días, que el Eterno, que Hashem le bendiga a todos por todo lo que comparten. Nos dice Eliana, Baruch Hashem, estimada comunidad, gracias a Dios por todas sus hermosas enseñanzas, que nos tengan que tengan todo lo bueno y lo dulce siempre, dice nuestra querida amiga Raciela. Toda Rabá Hashem, a todos gracias y bendiciones, dice nuestro querido amigo Jacob Méndez. A ti viene otro mensaje, dice: mi nombre es Lidia Elvira y agradecida por todas las enseñanzas. Que el Creador bendito sea, le siga bendiciendo y llenando de su luz, y que podamos llegar a una mejor existencia, ¿no? Desde la Riviera Maya, nos dice. También nos mencionan que es importante el reconocimiento. Gracias también por mencionarlo. Siempre es importante el reconocimiento, ya que tenemos culturalmente el mal hábito de que ya fallecida la persona, se dice: era muy buena persona, me ayudó mucho, me compartió cosas que me transformaron. Y si es cierto, reafirmemos esta parte, ¿no? Es importante el reconocimiento siempre. Y hace ratito con lo que mencionaban, de que sí, cada uno de nosotros va a ser juzgado, por decirlo así, o va a ser validado de acuerdo a nuestra tendencia. ¿Qué quiere decir esto? Que tal vez los que tenemos mucha economía, pues con lo que hagamos con nuestra mucha economía. Los que tenemos poca economía, lo que hagamos con nuestra poca economía. ¿Qué es lo que estamos haciendo por nosotros y por los demás? ¿Qué es lo valioso? También, y esto lo mandó Eliana Saucedo. Muchísimas gracias. Y bueno, creo que no me faltó nadie. Nos manda también muchos stickers, Maggie Pérez. Y pues bueno, les queremos agradecer muchísimo por estar aquí, muchísimo por crear este programa, porque este programa se crea por la participación de todos, principalmente porque el Eterno nos permite estar acá. Antes de despedirnos, ¿algo que decir, querida Sara, Susan?
No, solamente agradecer a todos nuestros amigos que nos acompañaron y enviaron sus mensajitos, que Hashem nos bendiga grandemente. Y saludos a nuestra amiga Maggie, que por supuesto ya la extrañamos. Ojalá pronto esté con nosotros, que Hashem le envíe una pronta curación. a todos los enfermos del pueblo de Israel y Bnei Noach también. Que Hashem les dé un buen descanso en esta noche y si Hashem lo permite, estaremos la próxima semana con el favor del
Muchas
Eterno.
gracias. Muchas gracias. Querida Susan, antes de irnos.
Sí, muchas gracias, doctor. Pues primeramente, gracias a Hashem por este tiempo que nos ha permitido aprender. Muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado esta noche y compartido también sus palabras, sus mensajitos, porque realmente son de gran apoyo y aliento también para todos nosotros que estamos conduciendo y aprendiendo en este hermoso. Bueno, pues sí, un saludo especial a nuestra querida Maggie, que estamos en este programa compartiendo. Y una felicitación, bueno, quisiera mandar a América Kemi, que el día de ayer cumplió 18 años, como usted bien lo decía, ya nuevas responsabilidades civiles y todo camino. Y bueno, pues se despide de ustedes su amiga Susana Espinosa desde la ciudad de Puebla. Con la ayuda de Hashem, nos escuchamos el próximo miércoles. Adelante, doctor.
Muchas gracias a todos, que el Eterno los bendiga, que esté presente siempre en sus corazones, sus mentes y sus hogares. Muchísimas gracias a todos, primeramente al Eterno por permitirnos estar aquí, a Hannah, a ustedes y a todas las personas que nos acompañan cada 8 días, que tienen esta posibilidad de poder estar con nosotros y compartir. Shalom a todos.
Corazones, sembrar intención, vivir con propósito y bendición, valores que elevan, que dan dirección. En cada palabra hay transformación. De educar con amor, un acto sagrado.
Recording stopped.